las palabras de nuestro pastor que guiará nuestra reflexión.
La parábola de los talentos es ciertamente fuerte, y creo que en el tiempo que estamos viviendo y en este día de donde los argentinos vamos a votar, también nos viene bien, porque de alguna manera estamos votando para que los talentos de quienes nos gobiernen estén en función, sean para el pueblo y no para ellos mismos, ¿no? Los talentos nunca son para uno mismo. Justamente lo propio de la corrupción es cuando el talento lo usas para vos mismo, en todos los ámbitos, político, social, eclesial, este es el punto. Así que no viene mal. ¿Qué es lo que es un talento, no? ¿Qué es lo que era un talento? El talento equivalía a 6.000 denarios, dicen los que entienden de estas cosas, ¿no? Y 6.000 denarios era algo así como el sueldo de 20 años de trabajo. O sea, era una cantidad interesante, ¿sí? Otros dicen que el talento, opinan que era una especie de lingote, un lingote de plata, ¿sí?, que se le entregaba, y se le entregaba según la capacidad. Dicen que incluso la capacidad de poder cargarlo, digamos, al lingote, ¿no? Pero nosotros, cuando hablamos de talento, normalmente solemos atribuirlo a las capacidades naturales de las personas, ¿no? Decimos un hombre talentoso, un hombre, una mujer con muchos talentos, pero el Evangelio se refiere no tanto o no solo a las capacidades naturales, o sea, aquello de lo que estamos equipados, sino de las tareas y responsabilidades que se nos ha confiado, ¿tá? Es decir, es algo específico que nos ha dejado Cristo al irse. Fíjense, yo siempre recuerdo aquello de Santa Teresa que decía, después de la ascensión, cuando el Señor sube al cielo, Santa Teresa decía, después de la ascensión, Cristo no tiene otras manos más que las nuestras, ¿no? Es como que dejó en nosotros, digamos, la responsabilidad del anuncio, ¿no? Uno puede tener la sensación de que se le fue la mano, confió demasiado en nosotros, ¿no? Pero es así, el Señor nos entrega a nosotros, ¿no? Vuelve al Padre, nos envía el Espíritu Santo, volverá al final de los tiempos, pero el anuncio del Evangelio queda en manos de los discípulos, los apóstoles y de todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, es algo específico que nos ha dejado Cristo al irse. Y por eso, fíjense, es curioso, en la segunda lectura, San Pablo habla del Señor como un ladrón, ¿no? Pero es interesante porque en realidad es un ladrón muy particular, porque no viene a buscar lo ajeno, lo cual es propio del oficio del ladrón, digamos así, ¿no? El ladrón se lleva lo ajeno, ¿no? Pero en este caso, el Señor es un ladrón que viene a buscar no lo ajeno, sino lo que le pertenece, lo que Él puso en nuestras manos, digamos así, ¿no? Interesante. Y por eso decimos, no solo los dotes naturales, ¿no? Cuando hablamos de alguien que tiene talento, uno puede decir, bueno, como puede ser la inteligencia, la simpatía, la ciencia, el don de gente, o sea, son todas cualidades que ayudan mucho al anuncio del reino, ¿no? Pero la parábola se refiere también y sobre todo a los talentos sobrenaturales, a los dones propios de lo que Pablo llama el hombre nuevo, la palabra que el Señor nos entregó para que la anunciemos, la fe, la esperanza, la caridad a través del objeto, el espíritu, la oración. Estos son, digamos, los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? Y la rendición de cuentas, como dice allí la lectura de hoy, la rendición de cuentas se da sobre los frutos, ¿tá? Sobre los frutos. Y por eso nos puede venir bien a nosotros, a modo como de sentir que el Señor nos pide cuenta de lo que nos entregó para poder anunciar. Uno puede decir, bueno, ¿qué hemos hecho, no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos con la capacidad de amar? ¿Qué hicimos con la capacidad de perdonar? ¿Qué hicimos con la capacidad de acompañar en el dolor, no? Poder preguntarnos dónde hemos sembrado la palabra, ¿A quiénes hemos contagiado con nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Qué personas hemos puesto de pie con nuestra esperanza? ¿De qué actos de coraje, de valentía, nos hemos hecho protagonistas bajo la guía del Espíritu Santo? Esta es la rendición de cuentas. Estos son lo que el Señor va a venir a buscar en nuestro corazón. Y es bueno recordar, por otro lado, que cualquier ambiente es un lugar propicio para negociar el talento. No existe para los cristianos, si realmente lo somos, situaciones o lugares cerrados a la presencia de Cristo. No hay lugar, ningún lugar, ningún ámbito uno puede decir, acá no puedo ser cristiano, ¿no? O sea, no hay nada, por eso también, no hay nada más triste y deprimente que un cristiano que esconde su talento, ¿no? Que enmascara su fe, que disimula su pertenencia a Cristo, que sepulta la palabra, ¿no? A veces en ciertos ambientes uno se apichona, se achica, ¿no? Es como que disimula nuestra fe. Tampoco es que vengamos, ¿no? Hay otros para el otro lado, ¿eh? Que hacen de eso una especie de teatralización o se ponen ahí indiscretamente como si fueran los salvadores del mundo. Eso también es ridículo, ¿no? Sino a través de los gestos sencillos, a través de la palabra de nuestra vida y de nuestro gesto, ¿no? Por eso tenemos que examinarnos y preguntarnos si no seremos sepultureros de gracias desentendidas a veces, ¿no? Si no habremos hecho de nuestro corazón a veces un cementerio de inteligencia sepultada, dice por allí Pronsato, de sueños traicionados, de gestos postergados, ¿no? O sea, el talento guardado, ¿no?, en el Evangelio, en este último que le dieron uno solo, y en vez de negociarlo, lo escondió. Y él creyó como diciendo, acá me anoto un porotazo, para decir, Señor se va a poner contento porque escondí el talento, se lo puedo devolver. Pero en realidad, el talento guardado es motivo de condenación, no de salvación, ¿sí? Es muy triste porque ¿por qué lo esconde? Quizás por miedo al riesgo, ¿sí? Quizás por miedo lo escondió aquel, ¿no? O sea, por lo tanto está demostrando que tiene para con el Señor una relación servil, no se siente hijo, ¿sí? O quizás lo escondió por resguardar el buen nombre de cristiano, ¿no? ¿Sí? Algo así como a veces decimos. A veces entre nosotros hay buenitos para nada, ¿eh? Buenitos para nada, bueno. Los que cuidan, por otro lado, otros quizás de no tener ninguna manchita en la página de su vida, ¿eh? Entonces esconden los talentos para conservar las manos limpias. No es lo nuestro, tampoco que tengamos que andar ensuciando las manos. Pero cuando las manos se ofrecen, se arriesgan, se abren a los demás, corren el riesgo de ensuciarse, con el riesgo de lastimarse, ¿no? O sea, nosotros no nos guardamos las manos, ¿no? ¿Eh? No nos guardamos las manos. Siempre recuerdo aquello que decía Bernanos, hay algunos que van a llegar al juicio final con las manos limpias, dice. Y dice, ¿cómo no van a llegar con las manos limpias? Si se las cortaron, dice. Se las cortaron y las guardaron, por decir así, en el ropero, esperando el juicio final. No arriesgaron las manos, ¿eh? Muy triste, ¿no? Un poco la postura farisaica, ¿no? De los que cuidan más la apariencia de buenitos, ¿no? A veces una fe inocua, una fe que no dice nada a nadie, que no se traduce en testimonio, termina siendo como un don escondido, un don inutilizado, ¿no? O sea, Dios nos llama a conservar. Dios no nos llama a defender, Dios no nos llama a proteger, sino que nos pide que seamos creativos, emprendedores, no perezosos, no pasivos, aún a riesgo de equivocarnos, aún a riesgo de ensuciarnos las manos. Tú dices, el Papa Francisco, los prefiero heridos por salir que sanitos por cuidarse y quedar encerrados, ¿no? Prefiero que pidan perdón, dice el Papa, y no que vivan pidiendo permiso, ¿eh? O sea que el Señor nos quiere cristianos que que encaran, que no se achican, no en el sentido soberbio, sino en el sentido de llevar el anuncio del Señor. Por lo tanto, esto, fíjense, los dos primeros del Evangelio, ¿por qué lo negocian? Porque lo sintieron propio al talento. Lo hicieron propio, al hacerlo propio lo negociaron. En cambio, el tercero lo vivió como algo ajeno, ¿sí? Y entonces lo restituyó, ¿sí? Lo restituyó. Fíjense, restituir los dones es signo de falta de amor. ¿Sí? Interesante, un matrimonio, una pareja, cuando, mientras se quieren, todo lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, pa, 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 ¿sí? Lo cual es muy lindo. Cuando se pelean, ¿qué dicen? Cada uno va a buscar la heladera, la silla. Restituíme eso, eso era de mi abuelo. O sea, ¿qué está indicando cuando en las peleas eso, cada uno reclama lo propio? La restitución. Se acabó el amor. ¿Está? Interesante, ¿no? Cuando falte el amor, se cae en la restitución. Y esto es lo que hace este último, ¿no? Le restituye al Señor, le devuelve lo que era de él. Signo de que en realidad no había amor. Pidamos esta gracia, ¿no? Nadie puede decir de nosotros que Dios no le ha dado talento, comenzando por la fe, si no, no estaríamos aquí compartiendo la Eucaristía, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? La bondad, la caridad, tantas cosas que en este tiempo necesitamos, y esto que decíamos, ¿no? Ojalá tengamos dirigentes que negocien los talentos, los negocien para los demás, ni lo esconden, ¿está? Ni lo negocian para sí mismo, ¿no? Estamos en la Jornada Mundial de los Pobres, ¿no? Y viene bien que sea, es una coincidencia para el argentino, coincidencia interesante, ¿no? El texto que el Papa eligió es esta de Tobit en el Antiguo Testamento, de Tobit con su hijo Tobías, ¿no? Tobit, dice allí, en la fiesta de Pentecostés de los judíos, dice él, me prepararon una buena comida, dice Tobit, y yo me dispuse a comer. Pero cuando me encontré en la mesa, me encontré con una mesa llena de manjares, ¿eh? Como decir, rodeado de cosas ricas, ¿no? Entonces le dije a mi hijo Tobías, hijo mío, anda a buscar entre nuestros hermanos a algún pobre y tráelo para que comparta mi comida. Yo voy a esperar hasta que tú vuelvas. Fíjate qué lindo, ¿no? Como de golpe se da cuenta que lo que le han servido le va a sobrar. Y entonces le pide al hijo que vaya a buscar a alguien que necesita, que, no, que le falta. Y fíjate, yo te voy a esperar hasta que él vuelva. Cuando vuelvas vos con ese pobre, nos sentamos a la mesa, ¿no? Dice el Papa Francisco, sería muy significativo si en la Jornada de los Pobres, hoy día u otro día, ¿no? Pero bueno, esta preocupación de Tobit fuera también la nuestra. Invitar a compartir el almuerzo dominical después de haber compartido la mesa eucarística. La Eucaristía celebrada sería realmente criterio de comunión. Por otra parte, si en torno al altar somos conscientes de que todos somos hermanos y hermanas, ¿cuánto más visible sería esa fraternidad compartiendo la comida festiva con quien carece de lo necesario? Quizás estamos a tiempo, ¿no? Quizás uno puede pensar, bueno, hoy día que vuelvo a casa, ¿quién quizás pueda llamar a que se venga a comer con nosotros? O a veces un pariente, ¿no? A veces una abuela solita, a veces un vecino que sabemos que corre la coneja, o sea, o que saben por alguna familia que sabemos que no llega a parar la olla. Quizá uno puede decir, hoy día pues es un día lindo para llamar, al menos para invitar a alguien que sabemos, porque sabemos, nos hacemos a veces los onzos, pero sabemos quién anda más cortado, ¿tá? Por lo tanto, pues es un gesto lindo para hoy, y si no es para hoy, quizás pensarlo para otro momento, ¿no? Muy lindas esas casas, esas mesas, que se agrandan la mesa, ¿no? Que siempre hay un platito más. Y si llega alguien no esperado, bueno, a uno le tocará la alita, el otro la patita de pollo, qué sé yo, pero no sé, se comparte lo mucho o lo poco que se tiene, y eso es muy lindo. Fíjense, el Papa, también hablando de esto, de no apartar el rostro del pobre, recordaba la frase de Juan 23, que además nos viene muy bien para la situación nuestra argentina, ¿no? Observamos, decía Juan 23, en Pacem in Terra, Terris, observamos que el hombre tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, como son principalmente el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y finalmente los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado. De lo cual se sigue que el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez, de falta de trabajo y por último cualquier otra eventualidad que le prive sin culpa suya de los medios necesarios para el sustento. Fíjense, esto, de esto hace 50 años esta frase, ¿verdad? Parecería, podría ser muy bien lo nuestro, sobre todo en estos tiempos donde los pobres son materia de discurso, ¿no? Son los grandes protagonistas de todo este tiempo. Vamos a ver si son los protagonistas también de los gestos, ¿no? De las palabras también, a veces entre nosotros, desde lo eclesial, ¿no? O sea, hablamos de los pobres, pero a veces no sé si estamos con los pobres, no sé si servimos a los pobres. Por lo tanto, esto, que los pobres no sean materia de retórica, sino realmente de gesto, ¿no? Y continúa el Papa, ¿cuánto trabajo tenemos todavía por delante para que estas palabras se hagan realidad? También por medio de un serio y eficaz compromiso político y legislativo. Que pueda desarrollarse la solidaridad y la subsidiariedad de tantos ciudadanos que creen en el valor del compromiso de entrega a los pobres, no obstante los límites y en ocasiones las deficiencias de la política en ver y en servir al bien común. Se trata ciertamente de estimular y hacer presión para que las instituciones públicas cumplan bien su deber, y las nuestras también. Pero no sirve permanecer pasivos en espera de recibir todo desde lo alto. Quienes viven en condiciones de pobreza también han de ser implicados y acompañados en un proceso de cambio y de responsabilidad. Es fácil, hablando de los pobres, caer en la retórica. También es una tentación la de quedarse en las estadísticas y en los números, ¿no? A veces largamos los números los pobres y hay que hacerlo. Pero los pobres no son para ser contados. Los pobres son para ser abrazados, para ser cuidados. Los pobres son personas, tienen rostros, tienen historias, corazones y tienen almas. Son hermanos y hermanas con sus cualidades y defectos, como todos, como nosotros. Y es importante entrar en una relación personal con cada uno de ellos. Fíjense, termino en el capítulo cuarto de Tobías, este viejo que le pide a su hijo que le traiga el pobre para comer con él, también antes de morir le da su testamento, le da sus consejos. ¿Qué le dice Tobit a Tobías? Le dice Tobit, llamó a su hijo y cuando éste se presentó le dijo, hijo, enterrame dignamente, honra a tu madre y no la abandones ningún día de su vida, trata de complacerla y no la entristezcas. Acordate del Señor todos los días de tu vida, hijo mío, y no peques deliberadamente ni quebrantes sus mandamientos. Realiza obras de justicia todos los días de tu vida y no sigas los caminos de la injusticia. Da limosna de tus bienes y no lo hagas de mala gana. Da limosna según tus posibilidades. Si tenés mucho, da mucho. Si tenés poco, no te dé miedo dar limosna de ese poco. De hecho, la experiencia indica que a veces los más sencillos son los más generosos en su limosna en proporción, ¿no? No apartes tu rostro del pobre, y el Señor entonces no apartará su rostro de vos. No retengas hasta el día siguiente el salario de un trabajador. Retribuile inmediatamente y Dios te lo va a retribuir a vos. No hagas a nadie lo que no te agrada a vos. No bebas hasta embriagarte, que la embriaguez no te acompañe en el camino. Compartí tu pan con los que tienen hambre y tus vestidos con los que están desnudos. Pedí consejo a las personas sensatas y no desprecies un buen consejo. Y en cualquier circunstancia, bendecí al Señor tu Dios. Pedile que Él dirija tus pasos y todos tus caminos, y todos tus proyectos lleguen a feliz término. Hijo mío, acordate de estos preceptos y que nunca se borren de tu corazón. Entonces, son palabras sencillas de un viejo sabio que se va en el atardecer su vida y que le da el consejo a su hijo. Quizás uno al escuchar le viene a la memoria tantos consejos de nuestros abuelos, o de nuestros papis, más o menos las palabras, pero digamos de corazón nos habrán dicho tantas veces cosas parecidas. Que podamos nosotros también vivirlo así, podamos hoy día ofrecerle al Señor nuestros talentos para el servicio de los demás. Y los que hoy salgan elegidos, digamos, no solo hablen de los pobres, que ellos nos han hartado todo este tiempo, sino que los pobres sean motivo de los gestos, no de las palabras, y nosotros también. Que así sea.